La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Como ustedes saben, todos estos días hemos estado hablando ¿de qué? De amor. Hemos estado hablando de amor, ¿verdad? De vivir en amor y amar al prójimo y amar al hermano y amar a la iglesia y amar a la hermana y a todo el mundo. Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Y es importante que nosotros vivamos en amor. Y leí acerca de una señora en la iglesia que llegó el domingo al servicio y cuando llegó se sorprendió porque una hermana que no le hablaba y que la miraba así como con esos ojos penetrantes de que si pudiera te desintegraba con la mirada. Pero esa mañana esa hermana llegó y le dio un abrazo bien fuerte. Y ella se quedó sorprendida, dijo, ¿qué habrá pasado aquí que esta hermana vino a darme un abrazo hoy? Yo jamás me hubiese esperado que esta hermana me viniera a abrazar. ¿Qué la habrá motivado? Y al final del sermón del pastor se dio cuenta qué fue lo que la motivó. Porque al final del sermón el pastor dijo, bueno, esta próxima semana tienen una tarea. Esta semana ustedes van a ir y le van a dar un abrazo a alguien que le cae mal. Porque es la misma tarea que les di la semana pasada. Y sería bueno que usted tomara esa tarea en serio. ¿Sabe de alguien que le cae mal? ¿Sabe de alguien con el quien usted está un poquito así como que? Esta semana vaya y dele un abrazo. A ver si se atreve. Debería, porque así es el amor de Cristo, ¿verdad? Todo lo soporta. Bueno, anyway, no estamos en 1 Corintios 13, vamos a 1 de Juan capítulo 3. Pero así nos pasa a nosotros. Mire, esta carta de Juan pareciera que estamos como que profundizando en un lugar y estamos pasando como pareciera que por el mismo lugar. Pero más bien yo lo veo como si fuera una escalera esa. ¿Usted ha visto esas escaleras espirales que usted da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y sigue subiendo en esa escalera? Pareciera que está mirando todo alrededor otra vez, otra vez, otra vez. Pero según va en la escalera va llegando más alto y más alto. Así pasa con esta carta de Juan. Porque Juan habla del amor, pero es una manera de hablar del amor y de la obediencia que nos lleva a nosotros como si estuviéramos en una espiral subiendo y subiendo y cada vez se pone más interesante. Espero yo que usted se la esté disfrutando. No hemos hablado hemos hablado del amor a la luz, de caminar en la luz, de caminar en comunión con Dios. Hemos hablado de andar en la verdad y todas esas cosas, de andar en obediencia, porque el amor y la obediencia son la evidencia de que nosotros tenemos a Cristo. Mire, un verdadero hijo de Dios practica la justicia, lo dice allí en el capítulo 3, en el verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El que no, pero lo llama allí hijos del diablo, lo cual no me gusta llamar a nadie. Pero ¿sabía usted que el diablo tiene hijos espirituales? No los mire. ¿Verdad? Siempre le digo, tengan cuidado por donde mira, porque es capaz que la persona piense, oh, me estás diciendo hijo del diablo. Bueno, ¿verdad? Pero sabemos entonces que dice allí que el que practica la justicia es hijo de Dios, el que no practica la justicia, el que no vive practicando la justicia, entonces lo llama hijo del diablo. Wow, esto está fuerte hoy. Pero de todas maneras la palabra de Dios es viva y eficaz y es buena para penetrar hasta lo más profundo, convencer, cambiar, transformar y hacernos justos. Amén. Eso es lo importante. Y hay una gran diferencia que nota allí, ¿verdad?, el apóstol Juan. Pero cuando se trata de amor, hoy yo quiero presentarte cuatro niveles en los cuales uno puede estar viviendo en este mundo. ¿Ok? Cuatro niveles. El primer nivel es el de un homicida. Ojalá que no haya ninguno aquí. El homicida. Luego, el que odia. Se puede vivir en odio. Luego se puede vivir en indiferencia. Y por último, se puede vivir en amor y compasión. Amor cristiano. Esos son los cuatro puntos de hoy que están allí en su hojita. En la parte de atrás usted va a ver que tiene preguntas, ¿verdad? Esas preguntas son para que usted medite después en su casa y en el grupo acerca de todo esto. Pero no se preocupe por las preguntas, vamos a lo que vinimos en la palabra de Dios. En el tercer capítulo de la primera carta de Juan, comenzando en el verso 11, leemos allí y dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. ¿Recuerda lo que le dije la semana pasada? Mientras más usted se parece a Cristo, el mundo más lo va a odiar. El mundo no va a estar, ¡ay, tan lindo! Ese sí que es como Jesús.
Como Jesús.
Más bien, el mundo odió a Jesús, ¿por qué no va a odiar a aquellos que son como Él? Ok. Bueno, el verso 14 continúa diciendo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y ese es el título del mensaje de hoy. Mire, yo quiero que usted vea una cosa, porque amamos a los hermanos. Usted puede vivir en amor o en muerte. Pensaría uno, ¿es vida o es muerte? Pero es que la vida que Dios ofrece es amor. Y si quieres vivir una vida que es real, tienes que vivirla en amor. Si no, esa vida se convierte en muerte. ¿Ok? Viene y dice allí: el hermano que no ama permanece en muerte. El hermano que no ama permanece en muerte. ¿Vieron eso? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Miren esto, esto es bien importante. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, solo leerla es una bendición y te pedimos ahora que al estudiarla tú traigas convicción a nuestros corazones de cuánto nos amas y cuánto necesitamos de ti. No importa en qué condición estemos, tú nos llamas hacia ti en amor y, Padre, te pido que en esta hora, al escuchar esta palabra, podamos nosotros responder en amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice otra vez, amén. Vayamos entonces a ver estos cuatro niveles que yo le dije. El primer nivel es de homicidio. El primer nivel es de un homicida. Verá, leímos allí en los versos 11 y 12 que dice que el hermano que odia, el que odia a su hermano es un homicida. Wow, eso está tremendo. Un asesino, ¿verdad? Yo creo que el ser un asesino es el nivel más bajo en cualquier relación. Mire, si usted quiere dañar una relación con alguien, lo peor que usted le puede hacer a alguien en una relación es ¿qué? Matarlo. Porque la acabaste. Lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Es un nivel en el cual obra Satanás mismo. Satanás está obrando. Yo quiero que usted recuerde que el diablo ha sido un homicida desde el principio. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan en el verso 44? Ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren y tienen los deseos de hacer las cosas que hace su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo, el que era un homicida desde el principio, que no tiene la verdad y no está en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando se habla de una mentira, él habla de su propia naturaleza, porque él es un mentiroso y el padre de mentiras. El diablo. Eso fue lo que dijo Jesús acerca del diablo en Juan 8:44. Pero no solo dijo eso del diablo, sino lo dijo de los que lo estaban cuestionando. Ustedes son unos hijos del diablo. ¡Wow! La verdad duele. Y los cristianos hemos oído esto tantas veces. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. En el cristiano no debe, no puede existir el odio, porque si existe... En estos días alguien dijo, Francis Chan, maestro de la Biblia, muy bueno, dijo lo siguiente: cuando yo voy a la Biblia y yo leo la Biblia y veo algo en lo cual tengo duda, o algo que no me gusta, o algo que yo no creo, el que tiene el problema soy yo. La falla está en mí, no en la palabra, porque la palabra de Dios es perfecta, es viva y eficaz. El que tiene que cambiar soy yo, no la palabra. La palabra es perfecta, no tiene ni un error, no miente. Y la palabra dice que no puede haber odio en nuestros corazones, sino amor. Si decimos que tenemos el amor de Cristo, lo que pasa es que estamos hablando de vivir en homicidio, vivir como un homicida, es cuando nuestras actitudes y nuestras acciones tienen origen en Satanás. Se originan en Satanás. Por eso es que dice que él es el padre de todo esto. Y da el ejemplo de Caín. ¿Cuántos recuentan quién era Caín? El hermano de Abel, el hijo de Adán, el hijo de Eva. ¿Qué sucedió con este muchacho? Este es el ejemplo más vivo que tenemos nosotros desde el principio de lo que es el odio. En Génesis capítulo 4 lo pueden ver. Y mire, ¿qué fue lo que pasó entre Caín y Abel? Ambos trajeron sacrificios a Dios, ambos trajeron su ofrenda a Dios. En ningún momento la Biblia presenta a Caín como un ateo, como uno que no creía en Dios, sino alguien que traía ofrendas a Dios. Pero ¿cómo las traía y qué traía? Ahí está el problema, la actitud del corazón. A pesar de, mire, Caín se presenta como un adorador. Abel es un adorador. Y presenta a Caín de la misma manera. Pero ¿qué pasó en este punto? Que muchas veces sucede en las iglesias y sucede hoy en día lo mismo, que hay caínes que parece que traen la ofrenda, que parece que traen el corazón, que parece que vienen a servir, que parece que vienen a adorar, pero vienen enmascarados. Y no aquí eso, porque la mayoría de ustedes tienen mascarillas puestas. Pero ¿sabe usted que dentro de las iglesias hay gente que sin ponerse la mascarilla andan enmascarados y parecen cristianos? Yo me acuerdo cuando me decía, esos son cristinos. ¿Verdad? Eso mismo era lo que pasaba con Caín, y sus acciones lo prueban todo. Ahí está la prueba, porque no había amor en su corazón. Mire, todos nosotros tenemos nuestro linaje físico. Usted viene de su papá y su mamá, que vienen de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos, cáncara, tacara, cacarabuelo, no sé, ¿verdad? Y usted sigue su linaje a ver hasta cuándo llega, sus ancestros, hasta llegar a Adán y Eva. No vamos a hacer eso hoy. Pero una cosa sí, también espiritualmente igualmente, porque la Biblia me dice allí claramente que unos son hijos del diablo y otros son hijos de Dios. Eso va en contra de la política y de lo que habla hoy el mundo diciendo todos somos hijos de Dios. ¡No! La Biblia no dice eso. Porque si no estás en una relación de amor con Dios, no eres hijo de Dios. Me da pena decirlo, pero el que no tiene a Cristo es hijo del diablo. Espiritualmente hablando, that hurts, eso duele, pero la verdad es la verdad y tenemos que enfrentarla. Hay un gran contraste del cual se habla aquí: los justos hijos de Dios, los injustos hijos del diablo. En Hebreos capítulo 11, mire esto, Hebreos capítulo 11 en el verso 4, dice la Biblia lo siguiente: la diferencia entre Caín y Abel. ¿Por qué es que Dios toma la ofrenda de Abel y no la de Caín? En Hebreos capítulo 11, en el verso 4 nos deja saber: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Thank you, Belkis. Está que corta hoy. Todas las contesta ella. Por la fe. Esa es la diferencia. Abel trajo su sacrificio con fe. Caín no lo trajo con fe. Sencillo, mire. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Quién? Abel. Dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Abel murió, fue asesinado y todavía su vida habla. Está en el salón de la fama de los que tienen fe, porque es la fe la que cuenta delante de Dios. Esto enseña claramente que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Porque lo único que agrada a Dios es ¿la qué? La fe. ¿Sabía eso? La Biblia dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Si usted no le cree, jamás cualquier obra que usted haga le va a poder agradar a Dios. Esto nos enseña la relación entre Satanás y aquellos que no tienen a Cristo y los suyos. Mire, y es que esto es lo que hace Satanás, buscar desviar a los de la fe. Satanás anda constantemente buscando desviar a los de la fe. Lo hizo desde el principio, aún en el jardín, lo hizo con Eva. ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Con que Dios dijo qué? ¿Y tú le crees? ¿Cómo? ¿Dijo? ¿Qué dijo? Poniendo en duda la fe de Eva, desafortunadamente caímos todos. Pero ya sabemos los resultados. Abel fue al altar y fue aceptado. Caín no. Ahora, ¿cómo fue la cosa? Yo no sé si en ese momento Dios envió fuego del cielo que consumió el sacrificio de Abel y el de Caín se quedó ahí. Yo no sé si fue así, porque recuerdan Elías cuando ofreció. Cuando Elías estaban los profetas de Baal ofreciéndole a Baal todo su sacrificio y pusieron todo y se cortaban y gritaban, ¡ah, alguien venga, por favor, contesten esto! Y los dioses de ellos no le contestaban. Y Elías vino y simplemente puso el holocausto, puso el animal sobre unas piedras y le dijo, hagan una zanja, llénenla de agua y llénenla de agua y llénenla de agua, mojen todo eso. Y solo hizo una oración sencilla al Señor y ¡progodón! Cayeron truenos, relámpagos y fuego del cielo descendió, consumió y secó todo el agua y consumió el sacrificio. ¿Por qué? Por la fe. Sencillo. Yo no sé cómo fue lo de Caín y Abel, pero de una manera u otra Dios aceptó y sabemos el resultado. Aún así, todavía hay oportunidad o posibilidad de restauración. ¿Sabía usted que Dios le dio una oportunidad a Caín? Mire, Dios le habla a Caín. Mire, en Génesis capítulo 4, en los versos 6 y 7, en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice que el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué está tu rostro decaído? ¿Por qué tu rostro está decaído? ¿Por qué? Qué interesante. Y le dice Dios a Caín, si haces el bien, ¿no será levantado tu rostro otra vez? Si haces el bien, si haces el bien. Y si no, mire, y si no lo haces bien, el pecado, le dice, está a la puerta, está a la puerta y tu deseo tienes que dominarlo. O sea que Dios le estaba diciendo a Caín, tienes la oportunidad de arreglar las cosas. Dios le dio una advertencia a Caín, detrás de esa puerta está el pecado que viene como un león, pero Caín rechazó la oportunidad para redención, sino que maquinó en su corazón el matar a su hermano, se convierte en un homicida, se convierte en el primer homicida. Y claro, como dijo en el verso 13, no se sorprendan, hermanos, cuando el mundo los odia. Caín mató a Abel. La representación aquí es la actitud de Caín. Es lo mismo que el mundo de hoy, que odia todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué están tratando de sacar a Dios de las escuelas, de los edificios del gobierno y de todas partes en este país? ¿Por qué se han apoderado tantos con diferentes ideas marxistas y socialistas en diferentes países y han llevado países hermosos a la ruina? Y están igualmente en este país la amenaza. El diablo es cosa tremenda, pero es la oscuridad. Pónganse a pensar una cosa. Leí de un cazador que estaba por el monte, por el bosque, y de momento empezó a llover y buscó refugio y encontró una cueva. Y se metió en esa cueva y estando en esa cueva estaba así como húmeda y oscura. Y él decidió, bueno, a saber qué hay en esta cueva. Y cuando prendió su linterna se dio cuenta que estaba llena de serpientes. Y así pasa en este mundo. La gente anda buscando refugio en la oscuridad. Y este mundo es una cueva llena de serpientes. Pero hace falta que nosotros los cristianos encendamos la luz para que se dé cuenta el mundo. Pero esta luz tiene que ser encendida en amor. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Es importante en un mundo perdido. que nosotros alumbremos. Mire, Caín trató de cubrir lo que él había hecho. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo? Oh, no. Lo mismo que dicen los teenagers. ¿Qué has hecho? No sé. ¿Por qué hiciste eso? No sé. ¿Verdad? No sabemos. Y la gente continúa viviendo en este mismo nivel de oscuridad. Pero vamos al próximo. El odio. Porque hay gente, mire, usted tal vez diga, no, pero es que yo no mato. Solamente que el odio se me mete de vez en cuando. Ahora, eso sí, ¿cuántos de ustedes alguna vez han dicho, si las miradas mataran, yo estuviera ya muerto? Con alguna de las miradas que le dan, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes habrán dicho alguna vez, es que yo lo agarraría y lo despescuezo? Es que quisiera agarrarlo y exprimirlo, darle una paliza. ¿Cuántos de ustedes han sentido eso antes? Ok, hay dos o tres aquí. Los demás son los que van a ser apalizados entonces. Los que les van a dar la paliza será, los que van a recibirla. Porque le voy a decir una cosa, a veces se nos, ¿verdad? Por allí. Pero miren, los versos 13 al 15 dice, hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Pero los hermanos no se deben odiar. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pero el que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y sigue por allí. Y no tiene vida eterna, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, como verá, los tres mandamientos, yo toda mi vida seguí los tres mandamientos. ¿Ustedes siguieron los tres mandamientos? ¿Cuántos son? Yo creía que eran tres. Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. Esa era la filosofía de mi vida. Yo me creía bien inocente. ¿Ah? Y así vive la gente creyendo, bueno, pues yo no he matado a nadie, ¿pues qué quiere? Claro, pues... Mire, Mateo capítulo 5 en el verso 22, Jesús hablando, mas yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, culpable si estás enojado, imagínense eso, culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Ay! ¿Vieron eso? Cualquiera que le diga tonto, idiota, cualquiera otro. Pues a mí me han dicho peor, a usted le han dicho peor. Y mira cómo me pongo. Porque de vez en cuando me comporto como un idiota, de verdad, yo sé. Pero yo no creo, hay que tener cuidado, porque hay gente que ve esto y dice, no me puede decir idiota. No deberíamos decir idiota, pero la idea es, ¿quién eres tú para juzgar a otro perdido igual que tú? A otro que peca igual que tú. ¿Quién eres para, verdad? O sea, yo creo que tenemos que hacer una distinción en eso y tener cuidado. Porque ante los ojos de Dios, el odio en el corazón es lo mismo que un homicidio del cuerpo. Jesús está diciendo, yo digo que el enojo contra el hermano eres culpable, culpable, culpable. Y al final dice, eres digno del fuego del infierno, solamente porque me enojé y porque odio al hermano. Solo porque lo odio ya me voy al infierno. Ni lo he matado, pues para eso lo mato de una vez. Hay gente que, vea. Pero póngase a pensar una cosa, la implicación que tiene cuando nosotros permitimos que el odio se meta a nuestros corazones. La única diferencia entre el homicidio y odiar al hermano es que no lo has matado todavía. Es como el hombre que fue a visitar el zoológico y estando en el zoológico ve la jaula y ve aquel león hermoso, un león pero lindo, y está el león recostado así, durmiendo tranquilo. Y él lo mira y dice, qué impresionante, qué lindo. Mire, ese león es igualito al gato que yo tengo en mi casa. Que lo único que hace es... Y ahí está, mira la paz que tiene, mira la tranquilidad, tan lindo. El hombre del zoológico le dice, mi amigo, usted pensará que es lindo ese león. Pero ese león no se parece en nada a su gato, ¿sabes? Lo que pasa es que este león está tras rejas. Si quitamos las rejas, usted no va a querer ni va a pensar que ese león se parece a su gatito.
Me parece haber visto un lindo gatito.
¿No? Lo mismo pasa con el mundo, ¿sabe? Hay personas que no hacen un homicidio, no cometen ciertos pecados solo porque le tienen miedo a las rejas, solo porque le tienen miedo a la corte, o le tienen miedo a ir preso, le tienen miedo a esto o que lo juzguen. Solo eso los aguanta, son como leones, no como gatitos, ¿verdad? Muy diferente cuando tenemos la amenaza de ser castigados a no tener ninguna amenaza. No usemos nuestra libertad para odiar a los demás, básicamente es lo que quiero decir. Porque para Dios el odio es el equivalente moral al homicidio. ¿Vio eso? Para Dios el odio es el equivalente moral a un homicidio. El cristiano dice allí que ha pasado de muerte a vida. Y la prueba de que ha pasado a vida es que el amor. El amor. El amor por los hermanos. No el amor a Dios, porque el amor a Dios es lo que comprueba. No, es el amor al hermano. Esa es una prueba más difícil todavía, ¿verdad? Como que no podemos vivir pensando que amamos a Dios y odiar al hermano. Ahora, mire otro hecho también. Yo quiero que sepa que aún hasta un homicida tiene esperanza. Hasta un homicida puede ser restaurado. ¿Verdad que sí? Sí, y claro, así como entonces, nosotros el odio debemos dejarlo. El odio hace más daño a mí. Cuando yo odio a alguien, me hace más daño a mí que a la otra persona. ¿Verdad que sí? A veces pensamos que con nuestro odio dañamos a los demás. ¿Usted sabe quién se daña cuando usted odia? Mírelo en el espejo. Usted es el que más daño se hace cuando usted odia a otra persona. Esa otra persona tal vez ni le importa, ni le afecta. A veces ni cuenta me doy quién me odia. Y si usted me odia y no me he dado cuenta, dejémoslo así. Siga usted con el odio y yo me quedo sin darme cuenta. ¿Sí? ¿Verdad? Piensen en eso. Si alguien lo odia a usted y usted no lo sabe, ¿cómo le afecta? Y si usted lo sabe, ¿cómo le afecta?
Igual.
Pero la persona que odia, ¿cómo le afecta? Hello. Entonces, tengamos eso por seguro, de que quien nos afectamos más somos nosotros. Es más, mire lo que dice en Tito, capítulo 3, en el verso 3. Tito 3, 3. Porque nosotros, ¿quiénes? También en otro tiempo éramos, ¿qué? Necios. Ey, espera un momento, Jesús dijo que no llamen a nadie necio. Y Pablo nos está diciendo necios. ¿Vieron eso? Entonces no se trata de decir la palabra, sino de lo que lleva detrás de eso. ¿Okay? Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Quiénes son esos? Usted y yo antes de Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, ese es usted. La envidia, el odio y todo eso es lo que usted vive. Y eso es lo que tiene en su corazón, desafortunadamente. Pero cuando un corazón que odia se abre y permite que Jesucristo haga el trabajo, se convierte en un corazón de amor. Porque pasa de muerte, que es odio, a vida, que es amor. Y todo esto recordando que Cristo derramó su sangre para que eso fuera posible. Como una vez el fundador de la iglesia metodista, uno de los fundadores, John Wesley, dice que en una ocasión él iba caminando por una calle y se apareció un hombre y lo golpeó, le quitó su billetera, le quitó todo el dinero, lo asaltó y se fue corriendo. Pero antes de que el muchacho se fuera corriendo, él le dijo: mijo, si cambias tu manera de vivir y dejas tus malos caminos, Cristo te puede salvar y puede cambiar ese odio en amor. Y el hombre se fue corriendo. 3 años más tarde, predicando en una iglesia, al final del sermón apareció un caballero y le dijo: ¿se acuerda de mí? Yo, no, yo fui el que lo asalté y le robé, y usted me dijo que si cambiaba mis caminos, yo podía pasar de odio a amor, y sabe que yo lo amo. Si soy yo, le digo: pues devuélvame la billetera. ¿Ah? ¿Pero vieron eso? Dios puede cambiar a cualquiera, amén. Pero no, vayamos al próximo, la indiferencia. ¿Qué pasa con la indiferencia? En el verso 16 y 17, En el verso 16 y 17 habla un poquito acerca de la indiferencia. Dice allí: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esto es bien importante. La prueba es, mire, que a veces nosotros decimos, pero es que ya yo no hago esto, ya yo no hago esto, ya yo no hago esto. Pero no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, es empezar a hacer lo bueno. Y a veces nosotros paramos allí. Ya yo no hago esto, ya yo no hago esto, ya yo no hago esto, pero no hago nada. No hago nada. Entonces, usted puede dejar de hacer lo malo, pero eso no es suficiente. Caín es uno de nuestros ejemplos, como dijimos antes, de hacer el mal. Pero Cristo vino y no hizo el mal, sino vino a hacer el bien. ¿Cuánto de ustedes les gusta Juan 3:16? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Ah, ¿verdad? Ah, no lo sabemos. ¿A cuánto le gusta Juan 3:16? Amén. ¿Y qué tal primera de Juan 3:16? ¿Ese no se lo saben? Ah, pues pasemos a primera de Juan 3:16 a ver qué dice. Miren lo que dice allí. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¡Aleluya! ¿Me gusta? ¿Se parece? Ahora miren el final. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Zafa. Se puso difícil la cosa. Sí, porque me encanta Juan 3:16, que dice que Él dio su vida por mí. Pero primero Juan 3:16 dice, como Él la dio por ti, dala tú por los demás. Wait a second. Tenemos que empezar a pensar en eso ahora. Claro, siempre les digo a ustedes, padre, yo soy papá, y yo por mis hijos y por mi esposa, por cualquiera de ustedes probablemente doy la vida. Y decimos eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dan la vida por sus hijos? ¿Qué tal por su familia? ¿Qué tal por mí? Ay, gracias, Olguita. Sí, porque se pone, ve como, menos amén, menos amén, menos amén. Pero pensemos en esto. Mire, siempre le digo, mire, a sus hijos, usted está dispuesto a dar la vida por ellos, yo también, amén. Pero en vez de estar dispuesto a dar la vida, esté dispuesto a vivir por ellos. Yo creo que eso les beneficia más y lo quieren más así. Amén. Pero como siempre, eso es chancadita, ¿no? Eso es la ñapa. Pero quiero que entendamos esto. Lo importante que es saber que nosotros tenemos que sacrificarnos. Ahora, eso no significa que usted va a ir y va a decir, ¡voy a morir! ¿Para qué va usted a morir por alguien que ya Cristo murió? ¿Acaso usted, la muerte suya es más grande que la de Jesús? No. Entonces no se trata de ir a morir por alguien, sino de sacrificar algo por alguien, hacer algo por alguien, porque el amor cristiano envuelve sacrificio y servicio, o servicio y sacrificio, como usted lo quiera poner allí. Esto es importante, porque Dios no te está pidiendo que pongas tu vida en una cruz por alguien, sino que ayudes al necesitado, algo tan sencillo como esto. Porque es bien fácil de hablar, de amar al hermano, pero ser negligente y no hacer nada por el hermano y no ayudarle cuando tiene una necesidad. Mire, por eso Jesús dio la parábola del buen samaritano, para mostrar, si tanto hablas, haz algo por los demás. Somos locos diciéndole a la gente, voy a orar por ti, es que hermano no tengo para pagar la renta este mes. Filipenses capítulo 4, Él va a proveer todas tus necesidades, todo lo puedes en Cristo. No te va a faltar nada, yo voy a orar por ti. ¡Santo! Más, voy a ayunar por ti, pero no me meto la mano al bolsillo, mira, ni loco. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan, entonces. ¿Qué voy a hacer yo por el hermano? Sigo que tanto lo amo, hermano. Yo lo llevo aquí, no se preocupe, yo lo voy a tener en oración. Y mire, está bien orar por la gente. Qué bueno que usted ore por la gente. Pero a veces eso no es suficiente. Mire, esta mañana estaba yo aquí escuchando al hermano Javier, que estaba dirigiendo el devocional a las 6:45 de la mañana con los pocos que estaban aquí orando, que los invito a venir a las 6 de la mañana a orar cualquier domingo, atrévase. Y estaba compartiendo a él de la necesidad de interceder por los demás, de orar por los demás. Y lo felicito, hermano, estuvo muy bueno. Hay que interceder por otros. Pero no se trata solo de interceder, interceda con las manos, con los pies. Haga algo por ellos. Y miren, no estoy hablando solo de dinero, porque yo sé que mucha gente pide dinero y siempre algo falta. Pero a veces no pensamos, mire, leí la historia, mire esto. Leí la historia de una mujer que llegó a una célula y estando en la célula le dijo al grupo, mire, estaba la líder preguntando, ¿cuántas de ustedes leen su Biblia todos los días? ¿Qué leyeron hoy? A ver, ¿qué leyeron hoy? Estaban todas así medio, hasta que una dijo, hermana, yo tengo que confesarle, mire, yo tengo 4 güirros en mi casa, yo estoy criando 4 muchachos y apenas el primero va a entrar a la escuela y llega el COVID y ya no puedo más, yo no tengo tiempo. Mire, le digo la verdad, cada vez que yo trato de leer la Biblia, uno de los muchachos hace algo, o le tengo que dar comida, o se me escapa uno, o se me va el otro, yo estoy ocupada limpiando la casa, y si usted viera cuando llega mi marido, la que se forma. Pero mire, le digo una cosa, tengo 4 muchachos más él, son 5, usted no sabe todas las que yo paso, es que se me hace difícil, no encuentro el tiempo. Y usted se puede imaginar qué sucede en ese grupo, ¿verdad? Ahí la líder enseguida, ¿cómo que usted no tiene tiempo para Dios? Mire, hermana, por eso es que le va como le va. Con razón le va tan feo. Si es que usted no lee la Biblia, póngase a leer la Biblia. Mire, hermana, que esos muchachos pasen hambre antes que usted no lea la Biblia. Usted tiene que ponerle orden a eso. Y taca, que taca, que taca, que taca, que taca. En esta iglesia no hay grupos así. Y entre todas le caen arriba. No, hermana, usted no puede. No, hermana. Es más, ¿tiene Biblia? Porque yo le regalo una. No, yo dije que tengo, pero es que el tiempo. ¡Tiempo! Mire, hermana, yo tengo el mismo tiempo que usted. Yo estoy criando 5 muchachos y yo leo la Biblia. Enseguida encontramos miles de maneras. Pero en este grupo, lo que sucedió fue lo siguiente. La muchacha dijo eso. Y al otro día, se aparecieron 4 hermanas de la célula a su casa. Y le dijeron, hermana, aquí estamos. Usted tiene una hora. Nosotros nos vamos a encargar de los niños, de la cocina y de todo lo que usted necesite. Y usted tiene una hora, agarre su Biblia, enciérrese en su cuarto y olvídese que nosotros existimos. Y pégale tiempo a Dios y aproveche que le va a ir bien. Después de 3 semanas corridas haciéndolo, 5 días a la semana, aquella muchacha le dijo, hermanas, ya la figuré, no se preocupen, porque ahora sí, no las necesito, yo lo puedo hacer por mi cuenta. ¿Vieron la diferencia? Eso es lo que estoy hablando. Bla, 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 hagámosle. No hablemos tanto de amar si no vamos a hacer nada por los hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer algo. Es importante que nosotros hagamos algo. Y por último, nosotros tenemos que vivir en amor. Esto es lo verdad. Ya no vivir en falsedades de odio y de indiferencias con los demás, sino el verdadero amor cristiano. Miren, Santiago capítulo 2 dice en el verso 15 y 16, si un hermano o una hermana no tiene que vestir o necesita del diario comer o lo que sea, y usted le dice, vaya en paz. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pongámosle obra a nuestra fe que tanto decimos. No solo dígalo, hágalo. No solo dígalo, hágalo, ¿verdad? Porque nuestra fe y nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hermanos deben volver más que palabras. Y si lo hace, hágalo con la actitud correcta. Hágalo con la actitud correcta. A nadie le gusta que hagan las cosas solo con palabrerías o solo por cumplir. Hágalo en verdad. Hágalo no solo de lengua. Hágalo con actos de amor, dice allí al final del capítulo. Que ese es nuestro mandamiento. ¿Ok? La gente, mire, la gente le encanta cuando le aman verdaderamente. ¿Pero va a costar? Sí va a costar. ¿Pero cuántos están dispuestos a pagar el precio? Esa es la verdadera pregunta. Porque a Cristo le costó su vida amar a los demás. Esto es un beneficio tremendo. Así que hágale, ¿verdad? Y aún así Juan nos da 3 cosas que suceden al final de este capítulo. Cuando usted ama y practica el verdadero amor. Número 1, su corazón es asegurado. Su corazón es seguro, su corazón es asegurado por el amor de Dios. Es bien importante conocer esto. Dice allí que su corazón, que si usted se condena en su corazón y todo lo demás. Mire, cuidado con su corazón porque su corazón es engañoso. Pero cuando Dios hace algo en su corazón, créale, amén. Y sepa, haga el bien y usted verá que también le va a ir bien. Ahora, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque mire, Jesús, Él conoce tu corazón. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, Marta, María? Y cuando llegó a su casa y se puso a hablar, ¿qué pasó? Allí estaba Marta y María. ¿Qué estaba haciendo María? Sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Marta? Los tacos, ¿verdad? Allá estaba Marta en el comal. ¿Y qué Marta dijo? Esta María. Y no solamente, tú sabes que no solamente criticó a María, criticó a Jesús. Marta se enojó con Jesús y le dijo: no ves a esta ahí sentada haciendo nada. A Jesús le llamó la atención. Uy. Pero Jesús le dijo: mija, ella escogió lo mejor.
¿Cómo?
Porque Jesús conocía el corazón. Entonces, a veces haga las cosas, pero hágalas con amor. Si va a hacer unas baleadas, hágalas con amor. Si va a hacer unas pupusas, hágalas con amor. Si usted va a hacer lo que va a hacer, hágalo con amor. Si usted va a ir a ayudarle a un hermano, hágalo con amor. No lo haga con una actitud prepotente, ¿verdad? Así como Marta. Mire, el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Y aún así, cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo primero que dijo? Avísenle a los muchachos. ¡Ey! No se olviden, avísenle a Pedro, por nombre. ¿Por qué? Porque el perdón había llegado para Pedro. No se preocupe, la restauración había llegado para Pedro. Hasta el peor de los peores tiene oportunidad. Y déjeme decirle una cosa: esa seguridad puede vivir en nuestros corazones. No solo eso, dice allí que nuestras oraciones serán contestadas también en el verso 21. Nuestras oraciones. Ahora quiero que sepa una cosa: no haga las cosas para que Dios le conteste la suya, ¿verdad? Porque como dije, que Él conoce su corazón. Hay gente que dice: yo voy a hacer esto para que Dios me dé esto. Si usted hace esto para que Dios le dé aquello, olvídese de esto y de aquello también. Porque esa no es la actitud que Dios quiere. Pero Él va a contestar tus oraciones. Lo que tú tienes que hacer es alinear tus peticiones y tu corazón al corazón de Dios. Y entonces Dios te va a dar lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo que tú quieres. Y si tú quieres lo que Él quiere, te va a ir bien. Lo tienes. Amén. Y por último, permanecer en Él. Porque dice allí que el que ama al hermano permanece en Él. Permanece en Cristo y Cristo permanece en Él. El Espíritu. Y sabemos esto porque el Espíritu permanece en nosotros. Ahora, hay un mandamiento aquí que nosotros tenemos que saber. En el verso 23, y con esto nos despedimos. Este es su mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo. Hello, pero aquí hay uno. Mire esto. Y este es el mandamiento. ¿Que qué? Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios nos demanda que creamos en su Hijo. No es una sugerencia, es un mandamiento, nos demanda. Y si no lo hacemos, no podremos jamás saber lo que es amar al hermano o conocer el amor. Por eso es importante que no importa donde usted se encuentre, usted puede haber sido un homicida, usted puede ser una persona que vive en odio, usted puede ser una persona que vive en indiferencia. Dios lo puede trasladar en todos esos niveles hasta llevarlo al verdadero amor en Cristo. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Hoy, Padre, gracias por el amor que nos has enseñado en Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, que tú nos has amado de manera que nunca nadie nos ha amado. Pero este amor no es para nosotros guardarlo, sino para entregarlo a los demás. Y Padre, necesitamos amar al prójimo y amar al hermano. Si decimos tener el amor de Cristo y no amamos al hermano, somos unos mentirosos. Pero Señor, aún Caín le diste la oportunidad y no la aprovechó. Pero Pedro sí la aprovechó. Y Padre, te doy gracias por eso. Pablo, quien antes llamado Saulo fue un homicida, sin embargo a él lo salvaste porque aprovechó la oportunidad. Y mi amigo y mi amiga, aquí estamos para que tú aproveches la oportunidad. Dios te ama. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho en tu vida. Dios te ama tanto que dio a su Hijo en la cruz por ti. Y te llama hoy y te dice: ven para entregarte ese amor, para que lo conozcas. Porque yo quiero que ese amor tú lo lleves contigo y lo lleves a los demás. Pero si tú no comienzas una relación con Dios a través de su Hijo Jesús, jamás podrás conocer el amor ni dar amor como Dios lo da. Yo te digo hoy que te adhieras a ese mandamiento que Dios da de reconocer y creerle a Cristo Jesús como tu Salvador. Si haces eso, ese es el comienzo de una verdadera vida en amor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.